Directo a Asturias, con Arancha Nieto.
Que pasan de las 7 de la tarde, arranca nuestra segunda hora Directo a Asturias y del frío de Groenlandia con Alex Calán, al calor que dan los amigos y amigas del portal que hacemos, que nos permiten disfrutar de la magia que desprende el occidente de Asturias. Diana Alba, muy buenas tardes.
Hola, Arancha, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Qué tal los Reyes con peques en casa? Me imagino que francamente genial. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la Navidad?
Bueno, mucha emoción, ¿eh? Bueno, ¿sí? Para Deba, desde luego, y para el peque, que este año ya era como más consciente. Bueno, después de la llegada de Papá Noel, cada llegada a cada casa que tenía un árbol de Navidad, él estaba debajo mirando, ¿sabes? Era como en plan, a ver si hoy también hay regalos. Y yo, no, esto no funciona del todo así. Pero bueno, la verdad que muy, muy bien. Y como visteis, en lo climatológico fue una Navidad de verdad. Sí. No Navidad de manga corta, que eso no pega. Lo siento por Javimo ahí en sus vacaciones, pero es raro. La Navidad de manga corta es rara. Así que nada, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien, estoy de acuerdo contigo. La Navidad tiene que ser fría y con esa nieve que bueno, pues ha dejado... La verdad que estampas de literalmente de postal, ¿no? Y de película.
Fue una pasada, la verdad, porque es verdad que, a ver, Boal no es alto, son 400 metros. Entonces, si bien es cierto que mis recuerdos de infancia era nieve todos los inviernos, ahora no, por desgracia, pero a 10 minutinos de coche que nos plantamos en el Alto de Penouta y que ya pasamos de 400 a 800, ahí ya es otra historia. Así que el Día de Reyes aparcamos un poquitín esa emoción de los regalos para disfrutar de otro regalo que sí que era más efímero, como era la nieve. Y bueno, lo han pasado pipa, y la pingadura fue épica también, ¿eh? Ángeles de nieve y todo, porque ya para una vez que la pescas, ya tiquetes por la puerta grande.
Pues sí, hombre, sí, además sabes tú que luego ellos recuperan y curan en cero coma. Tú y su papi igual no, pero ellos sí, tú no te preocupes.
Nah, bueno, pero a mí, mira, me nevó encima, que llevaba las tiras sin dejar que me nevas encima, y mira, yo me lo pasé tan bien como ellos, hubo batalla de bolas de nieve y todo muy penoso. Es que no todo se graba, Arancha, no se puede grabar.
No, hay que vivir, ¿eh? Lo de grabar es secundario. Por cierto, que vemos a nuestra Diana Alba haciendo vídeos, dando la cara, contando esos planes que encontramos en el portal que hacemos, y eso nos encanta que lo sepas.
Muchas gracias. La verdad es que siempre llaman un poquitín más la atención. Al final, detenerte a leer siempre es un poco más complicado y bueno, pues cuando son días así tan especiales y entornos tan especiales, pues tiene mucho tirón. Siempre, sobre todo para la gente que está fuera también, yo creo, ¿no? Que te presta a ver qué pasa en tu tierra. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los que nos siguen, que cada vez son más y nada, intentando hacerlo... lo mejor que se puede.
Bueno, Diana, lo mejor que se puede, que es mucho y muy bueno, créanme. Pegamos un repasín a esa agenda de qué hacemos, ¿te apetece?
Venga, pues vamos a dar un pequeño repasín. Es verdad que estábamos acostumbrados a tener que hacer un scroll infinito en qué hacemos porque fue una brutalidad de eventos estas Navidades, pero bueno, se empieza a retomar un poquitín la normalidad y este año, por segundo año consecutivo, os traigo un evento del que, pues eso, el año pasado ya os lo comentaba, era la primera vez que se hacía, que nos lleva al Concejo de Tapia de Casariego, en concreto a Reiriz, donde desde la Asociación de Amigos de Reiriz y Festa Pagana organizan una fiesta para para celebrar el apagado navideño, ¿no? Porque es como que decoramos con mucha ilusión y quitamos la decoración con mucho bajón, al menos yo. Entonces ellos dicen, venga, vamos a motivar un poco para que esto no sea, no dé tanta bajona, vamos a motivar un poquitín. Y oye, qué mejor motivación es este sábado a las 7 de la tarde y que de balde tú puedes ir allí y degustar picadillo, huevos y patatas, Arancha, ¿qué más? O sea, ya la depresión se quita sola.
Estoy de acuerdo contigo, además con este frío eso entra solo, ¿eh? Estamos en época de fartucar.
Sí, eso, bueno, a ver, lo de la cuesta de enero, más que económica, es también lo que nos cuesta dar tres pasos seguidos en enero, porque yo todavía tengo roscón en la nevera y es como, pero claro, luego al final dices, vale, sí, empezamos ya con el brócoli, sí, hasta que te llegan propuestas como estas y claro. Dices, joder, pues no sé, ya igual si esto es domingo.
Es que eso lo comentaba yo ayer, o sea, yo mi intención ya era 7 de enero, detox, y me llega Carlota con un bote de galletas, digo, hechas por su mami, artesanas, ¿cómo voy a decir yo que no, Diana? ¿A que tú me entiendes?
No puedo. Te llevan por el camino del mal. En realidad tú no querías, pero claro, no le vas a hacer un feo a la mujer. No. Estaría mal, la
exactamente.
Verdad.
Así que nada, pues seguimos en dieta navideña.
Bueno, pues eso, bueno. En fin, nuestro objetivo era no parecer el carrillón. Yo, si medio me he controlado es porque tuve gastroenteritis, ¿eh? Mérito ninguno. O sea, mantuve media Navidad una dieta estricta, pero pura obligación, no fue por otra cosa.
Es que hay un montón de virus, pululando. O sea que...
La verdad que sí, la verdad es que sí, pero bueno, es lo que toca. También, continuando con esa agenda, en Puerto de Vega siguen con ese queridísimo certamen de teatro David Miguel que se prolonga durante muchos meses, va a llegar hasta el mes de marzo, de hecho, y bueno, pues después de ese descansín navideño, el sábado a las 8:30, el grupo de teatro Oyomao va a poner en escena la obra Dona Clara, que es de creación propia, así que pues bueno, siguen estas citas teatrales tan chulas, que además en el caso de Puerto de Vega, y no me voy a cansar de decirlo, es una programación extensísima que hemos dividido entre la de 2025 y la de 2026, uh-huh. Y que, como digo, no pensemos que detrás de la organización de este certamen hay 30 personas, nada más lejos de la realidad, y es una labor brutal la que hacen, y el éxito pues creo que más que merecido, y reconocerlo también aquí en la radio, que jolín, que es maravilloso en un pueblín como Puerto de Vega sacar adelante un certamen tan potente.
Claro que sí, pues lo aplaudimos, ¿eh? Que sabemos, como tú bien dices, que hay mucho mucho esfuerzo y también mucha ilusión, que es un gran motor para poder llevar a cabo iniciativas como esa.
Pues sí, inauguran teatro también en, ¿sí?, Castropol. Es la 12ª edición del certamen de teatro Ría de Leo. Arranca también este sábado a las 8 de la tarde de la mano del grupo de teatro El Horro de Loarca con la obra ¿Por qué lo digo yo? Y algunas actividades que se retoman en 2026 y que son ya un clásico durante los meses del curso escolar en muchos lugares, como es el caso de la Pequeteca de Coaña, es en la Biblioteca Gonzalo Anes, que está en la localidad de Ortiguera, para quien no conozca, todos los miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde se cuentan cuentos, pero se cuentan cuentos que intentan, además de divertir, enseñarnos algo. Cada mes se enfocan en una temática y la verdad es que la temática de la Pequeteca del mes de enero no puede ser más apropiada viendo cómo arrancamos el 2026, y es que van a hacer todos los miércoles cuentos para la paz. Suena muy utópico, si te digo la verdad, sí. Pero bueno, muy bonito aprender a través de los cuentos, y como digo, es una de las citas más queridas, sobre todo por la infancia coañesa, aunque también por los adultos, porque ahí juegan un papel muy importante los abuelos, ya os iré contando.
Qué interesante, pues suena utópico, pero necesario, ¿eh? En tiempos tan convulsos y bélicos, necesitamos hablar y creer en la paz, ¿no crees?
Pues sí, la verdad que sí. Y luego, pues, cine no puede faltar, el Fantasio de Navia.
¡Hombre!
Y es que arranca su cartelera.
¿Sí?
Bueno, voy a empezar con el cine infantil, ¿eh? Para los peques. Va a ser Bob Esponja, una aventura pirata, este alocado y feo personaje, pero bueno, es divertido.
Pero bueno,
y
ese ataque tan gratuito al pobre Bob Esponja, pero bueno.
A ver, guapo no es, Arancha, cada uno de sus cosas. Guapo no es, mola mogollón, y es divertido y alocado, pero guapo, guapo, así de precioso, no.
Vamos, de su amigo Calamardo mejor no hablamos, ¿no? Digo yo.
Es que siempre hay quien empeore.
Ah, vale.
Y luego el bicho verde, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Patricio, ¿no?
¿Sí? No, para, sí, Calamardo es el verde, Patricio
vale,
es el rosa.
Vale.
No, Patricio todavía es el más guapo, mira tú.
¿Ves? No, no, sí es que al final, bueno, nada, Bob Esponja, nos escuchas, tú no te preocupes, ¿eh? Que eres muy mono, de verdad.
Bueno, como esta conversación perdió el sentido hace mucho, voy a intentar reconducir.
Venga, reconduce.
También para los adultos hay un estreno guapísimo, bueno, para mí es una friki total, La Asistenta, que es... Voy a presentar un poquitín, me voy a hacer además aprovechar para hacer una pequeña recomendación literaria, y
¿sí?
es que desde Penguin Random House nos han ido trayendo a España poquitín a poco obras de Frida McFadden, hasta hace muy poco tiempo una tía muy desconocida que aquí en España pues empezó a triunfar con esa saga de La Asistenta, que es una trilogía, aunque luego hay una pequeña historieta también relacionada con esta historia de La Asistenta. La película hace referencia al primero de esos libros, que de verdad, para el que le gusten las novelas de estas que te tienen en tensión,
¿sí?
y que dices, no, ya creo que sé por dónde va, mentira, nunca lo sabes. O sea, Frida McFadden, más que recomendable, excepcional. Yo todo libro que me cae de ella lo voy leyendo, y además son novelas cortas, y ya os digo, para el que le guste estar ahí en tensión, más que recomendable la peli. Y espero que no defraude, aunque es verdad que a mí siempre me cuesta un poquito no defraudarme con las pelis de los buenos libros, lo tengo que reconocer, pero ya os digo, el último que leí de ella, cuando solo leí el prólogo, ya estaba enganchada, así que ahí os lanzo la recomendación, porque de verdad que es maravillosa, maravillosa escritora y cada vez más conocida. Bueno, de hecho, La Asistenta aquí en España para los lectores ha sido todo un boom, así que pues bueno, pues a disfrutarlo en el Fantasio, y ahí os dejé la recomendación literaria, y ya pues el que lo lea ya me contaréis qué os parece.
Pues hay esta recomendación literaria de nuestra querida Diana Alba, con La Asistenta, que como tú bien dices es todo un fenómeno, la verdad es que en todos los portales todo el mundo está hablando, ¿no?, en torno a la película, a los libros, fascinante, y también por supuesto Bob Esponja, ambos protagonistas del Fantasio en Navia, que una vez más en alzamos, bueno, pues cómo está dando vida, ¿no?, al Occidente y a Navia en concreto, con toda esa programación apostando y abogando por la cultura. Diana Alba, ¿dónde buscamos toda la info? ¿Cómo entramos? ¿Cómo os vemos? Si alguien quiere anunciarse en qué FEMOS, ¿cómo puede hacer? Cuéntanos.
Ay, gracias por la cuñina, que yo me vendo muy mal, Arancha.
Pues estoy yo, tú
pues
no te
nada, para hablar con nosotros están nuestros teléfonos, pero siempre vía más habitual, contacta@quefemos.com, nuestro correo electrónico. Para ver toda la programación en www.quefemos.com, porque en redes solo se muestran aperitivos, imposible compartir todo. Y oye, pues que empieza ya a haber verbenas y cosas, que hay que ir entrando en materia y haciendo ejercicio, que no nos sobrarán.
Pues hay que ir calentando motores, que salimos, que están las verbenas a la vuelta de la esquina. Diana Alba, gracias como siempre y un besazo enorme.
Un beso enorme, te quiero un montón. Chao.
Por la tarde, de lunes a viernes, directo a Asturias, en RPA.
Corriendo. de Asturias, de ese occidente que nos permitía viajar por él, nuestra querida Diana Alba, desde el portal que hacemos. Nos vamos ahora hasta Langreo, que tenemos cita con otra gran corresponsal, desde la cuenca del Nalón, Aida Antuña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arantxa.
¿Qué tal?
Qué gusto volver a la rutina para volver a escucharte, ¿eh?
Lo mismo digo, ¿eh? Que os echaba de menos porque han sido unas navidades raras, con tanto festivo por el medio, que sí, que sí, no, que bueno, que os echábamos mucho de menos, de verdad que sí.
Sí, la verdad, parecía eterno, pero es que parpadeas y cuando te das cuenta ya pasaron hasta los Reyes Magos.
Oye,
sí, escuchaba antes a mi amiga Victoria, sí, que aproveché para mandarle un besín, que estaba hablándonos del Socorro de Luanco, que hace mucho que no la veo, así que
qué
un beso
bien
también para ella.
Qué bueno. Oye, ¿cómo han ido las navidades por ahí, por Langreo, por el Nalón? Cuéntanos.
Genial, a tope,
¿sí?
A tope. En Langreo nos gusta la fiesta, nos gusta la marcha, comer, beber, celebrar, juntarnos con los amigos y tampoco paramos, Arantxa. Así que muy bien. Ahora toca quitar el árbol, que cuanto más tardemos, más pereza nos da,
sí,
y arrancar con toda la energía este 2026.
Pues venga, vamos con energía porque tenemos grandes citas y grandes propuestas. Adelante, Aida.
Pues sí. Arrancamos el año con un conciertazo, y cuando digo conciertazo, el título igual lo suena. Aquí están, estos son los Gaiteros del Carbón, y es que es el lema de esta banda y además el título de este concierto décimo aniversario de Gaiteros del Carbón, con artistas invitados de la talla de Celtas Cortos, Víctor Manuel, Marisa Vallerroso, Nuberu, Evia, Tejedor, Sunelipe de Vicebra. O sea, que cuando digo conciertazo, es conciertazo.
Totalmente.
Harán una doble función a las 5:30 y a las 8:30 en el Teatro José León del Estal de la Felguera, pero viene con mala noticia, y es que las entradas están agotadas. Nos consta que son muchos los que habéis quedado sin entrada, así que esperemos que este éxito arrollador de Gaiteros del Carbón sirva para que se animen y repitan pronto.
Pues sí, la verdad es que nos encanta, bueno, el éxito que está obteniendo esta banda, que está claro que es uno de los platos fuertes, ¿no? En la escena de las gaitas y del folclore asturiano.
Exacto. Para quien no les conozca, la banda es una banda nacida en las cuencas mineras,
¿sí?,
que se ha convertido, pues como bien dices, Arantxa, en un referente en la música tradicional asturiana. Y es que ponen los pelos de punta en cada actuación. Creo que esto es que no dejan indiferente a nadie, porque escuchar la gaita ya a un asturiano ya nos emociona. Y si encima van pues con la vestimenta, con el casco, con ese foco que te parece que te alumbra hasta el alma, ¿no? Pues la verdad es que emociona. Gracias a Gaiteros del Carbón por llevar el nombre de las cuencas mineras y el de Langreo, porque es un orgullo para nosotros que sea una banda con sede en Langreo.
¡Hombre!
Así que sacamos pecho con ellos y ya os digo, empezamos celebrando, como no puede ser de otra manera.
Muy bien, tomamos nota. Sí.
Exacto. Y ya a partir de la semana que viene retomamos con la programación cultural, que son muchos los ciclos que comienzan esta nueva temporada. El cine de la sala oscura, la muestra de cine social, cine para niños, teatro costumbrista. En Langreo no nos da tiempo a aburrirnos, porque las propuestas culturales no faltan, así que os cuento con más detalles. Vuelven los martes de Sala Oscura, que es el nuevo ciclo de cine dedicado en esta ocasión a la política en el cine. Y es que en Langreo tenemos un cine que es una joya, el cine Felgueroso en Sama, que para quienes no lo conozcan, os invito de verdad a daros una vuelta no solo por el exterior de esa arquitectura, sino también por la programación que se hace dentro. Y es que de la mano de la tertulia cinematográfica Sala Oscura, que hace un trabajo fantástico, se programan ciclos de cine con temáticas variadas a lo largo del año. El que ahora comenzamos, como os decía, es sobre cine y política, pero las temáticas son muy diversas y cambian cada 3-6 meses en función del ciclo. Esto tiene lugar todos los martes a las 7 de la tarde en el Cine Felgueroso de Sama, y la entrada es gratuita. Un lujo de verdad al alcance de todos, que os animo a asistir, porque da gusto ver las salas llenas y que haya interés por la cultura. Este martes 13 empezamos con El Gran Dictador, de Charles Chaplin, del año 1940, y el martes que viene, por ejemplo, sería El Político, de Robert Rosen, del año 1949. Próximo jueves 15 de enero, comienza el ciclo de MUSOC, que es la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, en su 14 edición. Y la primera proyección será La Canción de Cima, de Roya Sadat, a las 8 de la tarde en el Teatro José León del Estal de la Felguera. La entrada es gratuita también, así que no hay disculpa para no animarse. Viernes 16 de enero comienza el ciclo Rapacines, que como su nombre indica, pues cine para niños. Y esto es en el Cine Felgueroso en Sama. Esta primera película será 102 dálmatas, a las 5:30 de la tarde, como os digo, en el Cine Felgueroso en Sama, y la entrada también gratuita. sábado 17 de enero al teatro, porque es una obra que no os podéis perder, Tartufo Play, de Cumen Teatro. Será a las 8:15 de la tarde, también en el Teatro José León del Estal de la Felguera. Y tiene un precio de 5 euros. Merece mucho la pena, así que de verdad que os animo a pasaros por la Felguera, visitar nuestro pueblo y además disfrutar de esta obra. Y el sábado 14 comenzamos el ciclo de teatro costumbrista asturiano. Es un éxito total. De hecho, es la edición número 23. Es siempre llena, da igual la obra que sea, que este ciclo llena nuestro teatro. Y comenzamos con una obra de Teatro El Hórreo, porque yo lo digo. Y es, como os digo, en el Teatro José León del Estal de la Felguera, a las 8:15, tiene un precio de 5 euros. Así que bueno, todo esto para que no nos digan que la gente en Langreo se aburre, por favor, ¿eh? Así que los de casa y los de fuera, animaros a asistir, que esto es para todos y la cultura hay que aprovecharla.
De eso nada, como bien nos dices, vamos, hay mucha vida, mucho movimiento, mucha cultura, y prueba de ello es lo que nos acaba de contar nuestra querida Aida Antuña desde Langreo para el resto de Asturias. Aida, gracias como siempre y un beso muy fuerte.
Bueno, y os recuerdo, ¿sí? Arantxa, para dejaros un poco, venga, también ahí con la miel en los labios, que para los que nos dedicamos al turismo, enero es el mes de Fitur, que es la feria por excelencia, ¿eh?
O sea que vas a estar allí, ¿no?
Claro, ya estamos trabajando también en en esa presentación, en ese escaparate mundial que nos ofrece el Principado de Asturias.
Sí.
Y estamos trabajando también en nuestra propuesta. Así que nada, si os parece, en la próxima conexión os cuento con más detalle, pero bueno, deciros brevemente que presentaremos el arte urbano, que es una auténtica maravilla que creamos en el Concejo de Langreo y que está siendo todo un éxito. Pasamos del blanco y negro al color, a la vida, a la alegría, y es que tenemos más de 20 obras plásticas repartidas por todo el concejo, que han sido realizadas por artistas tanto locales como foráneos y que están posicionando a Langreo en un referente en el arte mundial en cuanto a arte urbano. Así que nada, en eso estamos trabajando. Y si os parece, el próximo día os cuento con más detalle para que os animéis a venir a vernos.
Por favor, el próximo día queremos todos los detalles de esa gran cita, de un escaparate en mayúsculas de Asturias, como es Fitur, ¿verdad? Y el próximo día hablaremos de ello. Prometido, Aida. Ahora sí, un besazo.
Gracias, otro para ti.
Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA.
Directo Asturias, con Arantxa Nieto.
Sonando en directo a Asturias cuando son las 7:30 de la tarde y cuando vamos a acercarnos hasta esa sección del Hórreo asturiano que siempre pone en valor nuestro patrimonio y, como bien dice el arqueólogo de dicha asociación, nuestras pirámides, que son esos hórreos y paneras que forman parte del paisaje asturiano. Hablamos de él y hablamos con él, Fernando Mora. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arantxa. Feliz año.
Feliz año, que todavía podemos decirlo, ¿no?
Yo creo que sí, no sé exactamente cuál es el límite para decirlo, pero bueno, se acepta todavía,
claro que sí. Feliz año, y claro, empezamos hablando y haciéndonos eco de una acción de la que tuvimos la suerte, ¿no?, con contar algunos de sus miembros aquí en el estudio. ¿Te acuerdas ese momento en el que se inundó de magia, alegría y emoción con Tentemozos?
Sí, bueno, ese día cuando fuimos para mí
sí,
y para los participantes del proyecto Tentemozos fue muy muy especial, ¿no? Porque fueron partícipes, ¿no?, de lo que ellos escuchan en su casa por la radio, de lo que ellos ven por la tele con un micro delante y bueno, eso también es integración, ¿no?
Claro que sí. De hecho, el proyecto Tentemozos habla de poner en valor el patrimonio, nuestro patrimonio cultural, hórreos, paneras, en fin, todo lo que supone, ¿verdad?, para la historia de esta región. de formar e informar a los más pequeños y pequeñas, pero también de esa inclusión, ¿no?, tan clave y esencial.
Sí, llevamos desde la Asociación del Hórreo, pues yo creo que llevamos ya como 5 años, ¿no?, desde, con este proyecto Tentemozos, que se basa en la inclusión social y laboral de personas con diversas capacidades, y a la vez pues realizamos esa labor que tú dices, ¿no?, de difusión del patrimonio cultural. En este caso, estos últimos años, estamos con Tentemozos Escuela Rural. Es decir, los participantes del proyecto son formados para poder impartir unas pequeñas sesiones que luego llevamos a los coles rurales. Ya llevamos un montón de coles y, bueno, mismamente hoy estuvimos en la zona de Llanes, en 2 de ellos. Dan una sesión teórica aproximada de media hora, uh-huh, adaptada, y luego pues tenemos un juego de mesa que creamos con Acuto Suegos, que aprovecho para mandarle un saludo a Félix de Acuto desde aquí, que nos ayudó mucho, que se llama Pilpayu, que es un juego de mesa de preguntas y respuestas sobre los hórreos. Y bueno, jugamos allí y vamos dejando un ejemplar en cada cole para que lo tengan.
¡Qué bueno! Y eso fue todo en la mañana de hoy, como nos comentas.
Hoy por la mañana estuvimos en 2 coles diferentes, ¿sí?, ¿no? Pues nos fuimos, por ejemplo, a Celorio al principio de la mañana y la segunda hicimos una sesión allí primero la sesión teórica y de juego, y luego nos fuimos a Porrúa. Y seguimos allí y allí hicimos otra. Por eso digo puf, porque tenemos mucha actividad cada vez que vamos y bueno, este en esta edición, ¿sí?, pues nos va a llevar por Siero, nos va a llevar por San Martín del Rey Aurelio. Mañana vamos a, es muy especial para uno de los integrantes del proyecto, porque va a dar la sesión en el cole al que él fue, en el Valle, en Carreño. Entonces, bueno, pues se va a ver él de profesor esta vez, ¿no? A ver qué tal lo vive.
¡Qué bueno! Oye, ¿cómo es la acogida por parte de esos alumnos de esos centros que nos comentas cuando reciben esa charla, cuando les cuentan, les hablan de ese patrimonio que estamos acostumbrados y habituadas a apreciarlo con nuestra vista, pero que desconocemos un montón de datos en torno a ello?
Sí, pues mira, el proyecto desde el inicio tuvo muy buena acogida. Aprovecho para también decir y agradecer pues el apoyo que nos da, porque es un proyecto que realizamos junto con la Consejería de Cultura, con las subvenciones que da para proyectos culturales, de la Consejería de Cultura del Principado, y bueno, ha tenido siempre una recepción muy buena, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque nosotros desde la asociación, no me cansaré de decirlo, creemos en que, en este caso, los hórreos y las paneras forman parte del presente, no del pasado.
Claro.
Entonces, también hablamos de que lo que nos interesa no es el patrimonio histórico, la etnología, hacer una etnografía histórica, sino es el mundo de hoy el que nos interesa, ¿no? Y con este proyecto creemos que hacemos esas dos cosas, ¿no? Uh-huh. Ponemos, como digo yo, en la palestra, ¿no?, la difusión del hórreo asturiano tan necesaria, pero a la vez ponemos en contacto pues a los niños y niñas de las escuelas rurales con las personas con diversidad, porque es importante que también aprendan y vean de primera mano que tienen mucho que aportar a la sociedad. Y se dan, la verdad, que situaciones muy bonitas, porque los niños son pequeños y también ven el mundo de otra manera, sin los filtros que tenemos los adultos muchas veces, ¿no?
Sí, pero
entonces se dan unas situaciones preciosas de entendimiento mutuo, ¿no? ¿Sí? entre los niños y las personas que participan en este proyecto, y bueno, creemos y estamos deseosos de ampliarlo también. Por ejemplo, estuvimos haciendo una sesión este año en Cantabria, uh-huh, y bueno, deseosos de poder llegar. Bien puede ser, aquí son los hórreos, en Cantabria también tienen hórreos, pero bien puede ser en Cádiz el patrimonio romano de la ciudad o fenicio, ¿no?
Oye, fascinante, me gusta esto cómo crece, ¿eh? Y con ese equipo que conocemos parte de él, gracias a esa visita que nos hicisteis, insisto en ello, pues está claro que barreras poquitas, ¿eh? Porque ganas e ilusión también sobran, que es importante también esto.
Sí, desde luego. Vamos, desde el minuto uno los integrantes del proyecto, vamos, lo dan todo porque sí, les ilusiona, les gusta, ellos también se sienten reconocidos y bueno, eso es importantísimo a la hora de hacer cualquier trabajo, para todo, en la vida.
Totalmente.
Entonces para ellos es, muchas veces nos lo dicen, también a veces un balón de oxígeno, ¿no? Dentro de su vida diaria, y bueno, ya le había comentado, a ver sí. si nos hacemos otra nueva visita por allí, cuando nos digáis.
Oye, cuando quieras, tenemos aquí los micros abiertos para esa visita, compartiendo experiencias, ¿verdad?, y risas, que así fue la última vez, pero yo tengo un muy buen recuerdo de esa visita, o sea que por favor, Fernando, cuando sea posible, en vuestra agenda, lo gestionamos aquí y os esperamos con los brazos abiertos.
Nosotros encantados. De hecho, este año cuando fuimos a Cantabria,
¿sí?
se realizó una mesa de redonda, es un congreso especializado sobre hórreos, ¿no? Con internacional. Y bueno, tomamos la determinación de que la mesa redonda había una solo de Tentemozos. Y bueno, allí estuvieron con estos micros inalámbricos, ¿no? Que te ponen y demás. Y bueno, yo simplemente los dejé hablar y bueno, quién mejor que ellos que para expresar de qué va el proyecto, lo que ellos sienten, o sea que cuando vayamos a visitaros, vía libre, allí van.
Tú ejerces de chofer, ¿no? Recuerdo, ¿verdad? Que hablaban de cómo conducías estas cosas, ¿no?
Sí. Yo, de momento somos poquitos, ¿no? Sí. Y hacen la broma también porque tenemos la broma de que mi coche le llaman el cañonero. Tengo un coche que de la familia, sí. que es grande, es sí. un todoterreno, y tenemos la broma de todos para el cañonero, ¿no? Y vamos todos ahí por los pueblos y los colegios rurales, y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. O sea, es una aventura.
Qué bonito. Oye, pues fíjate que hablabas de divulgar, ¿no? Ese patrimonio, de acercarlo al presente con los más pequeños y pequeñas, de conocer otras realidades, ¿verdad? De sentirse útil en la sociedad. Y en definitiva todo se resume, creo yo, en el término enraizar, en todos los sentidos, ¿verdad?
Sí, el término, la raíz está ahí. Uh-huh. La cuestión es saber discernir que, aunque la raíz muchas veces pensamos que forma parte del pasado, está en nuestro momento presente, ¿no? Forma parte de nosotros y tiene mucho que aportar también al futuro. Entonces, enraizados estamos. Es un error pensar que la raíz o las raíces son algo pasado. Uh-huh. Por tanto, tenemos que integrarla cada uno a su manera, ¿no? En nuestro día a día.
Claro que sí. Pues gracias por hacerlo tan fácil, por integrar esa raíz de nuestro día a día con aventuras y proyectos como Tentemozos. Fernando Mora, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Arancha.
De 6 a 8 de la tarde, Directo a Asturias, en RPA.
Este pandero que toco y este que te va una mano y al de la mi cuñadina, la mujer de mi hermano.
Ay, lerelo, 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 ay, lerelo.
Seguimos avanzando en esta tarde de jueves 8 de enero, 20 minutos para que sean las 8 de la tarde. Y vamos ahora a conectar con esos amigos y amigas que nos permiten disfrutar de lo que guardan, esconden y tienen nuestras montañas. Hablamos de fauna, con los osos, con los lobos y con más, que no solamente tenemos esas dos especies. Pero de esto sabe muchísimo más él, Roberto Arda Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Arancha, muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año, que todavía podemos decirlo, ¿verdad?
Claro.
Oye, nos hacemos eco, fíjate, de una publicación que compartíais en vuestro portal de FAPAS, en vuestra página web, el día en el que todos estábamos y todas con muchísima ilusión por la llegada de los Reyes Magos, pero ¿habrá mejores Reyes Magos para nuestra fauna que FAPAS con historias como la que nos alcanzabais y recordabais de esa osa caída en una trampa en el año 2005 y cómo, bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras pudisteis salvarle la vida, que no fue tarea sencilla, además.
Pues no, la verdad que es una historia muy bonita. Uh-huh. Y dije, bueno, vamos a empezar el año con una historia guapa, porque eso anima.
Sí.
Y aparte de la nieve, pues también está es bueno contar estas historias. Y la verdad que sí que fue un tema que disfrutamos mucho sacando adelante una osa que había caído en una trampa de las muchas que había en aquellos años y que, bueno, pues fue un poco el principio de la presencia del oso en todo este valle de Trubia, que ahora nos llegan los osos hasta Oviedo, pues uh-huh. aquello es el inicio.
Claro, hablamos de esa presencia de osos en Oviedo, en Caces, ¿no? Creo recordar que fue ese último avistamiento que decían que estaba cerca de la catedral, ¿verdad? Que sigue siendo zona rural de la propia capital, sí, del Principado.
Bueno, en aquellos años, mira, ¿sí? En el Zapas guardamos un archivo, pues la verdad que muy grande, de publicaciones uh-huh. vinculadas con la naturaleza de Asturias. ¿Te acuerdas de aquellas páginas de la Nueva España y del Comercio y de la Boda Asturias, que eran enormes, que eran sabanonas, muy grandes? Bueno, pues todo eso lo tenemos digitalizado y resulta que leyendo la noticia de esta osa caída en una trampa, pues ya hablábamos hace 20 años de los osos que se acercaban hasta Oviedo. Con lo cual, bueno, pues estas noticias no son nuevas, ¿no? Uh-huh. Y aquella osa posiblemente, pues bueno, llegó hasta el cercado de Tola y Paca, sí, en Santo Adriano, lo saltó, entró dentro, uh-huh. pues estaba muy, muy cerquita del concejo de Oviedo.
Uh-huh. Fíjate, una osa herida, una osa que no estaba precisamente en su mejor momento, llega a ese cercado saltando, que me imagino que no sea algo fácil ni sencillo, en busca, me imagino, también de cobijo y de alimento, pero también logró saltarlo y volver a huir, ¿no?
Sí, además, mira, nos acordamos de aquella historia, ¿sí?, muy guapa, porque nos la contó Roberto, el cuidador de Tola y Paca, uh-huh. que ellos tenían todos los días, o bueno, unos días a la semana, pues llegaban niños de los colegios a ver a Tola y Paca y las ositas aquellas que también estaban en cautividad porque habían matado a la madre también los cazadores furtivos allá por Cangas en Arcea. Uh-huh. Y entonces cuando estaba dando de comer, entrando para darle de comer, pues los niños ahí todos juntos, imagínate, pues de repente llega una osa y dice ¡un oso! Y todos los niños ¡un oso! Y de repente llega la otra, pues ¡dos osos! Y de repente ¡tres osos! Y Roberto dice ¿cómo que tres osos? Aquí solo hay dos. Y mira para atrás y se encuentra otro.
¡Wow!
Y entonces te puedes imaginar el susto.
Sí.
Y ahí pues empezó la historia de, pero bueno, ¿de dónde sale este oso? Uh-huh. Que ha entrado en el cercado. Y en principio pues pensaban que era un macho, a lo mejor atraído por las, claro, hembras, pues había saltado para, bueno, pues para uh-huh. estar con ellas, si estaban, sí, en celo, en fin, lo que fuera. Uh-huh. Pero no, resultó que era una osita que nosotros conocíamos y que teníamos muy bien localizada, que cayó una trampa, que estuvo a punto de morir, estaba delgadísima, sí, estaba, bueno, pues muy mal, muy mal, y desesperada, como vio las otras osas y las vio gordas seguramente, y dice, aquí hay comida, y saltó el cercado, electrificado y todo, la probina, para entrar adentro como pura supervivencia.
Increíble la historia. Claro, si se hubiera quedado allí, no sé cuál hubiera sido su futuro, su vida. Lo cierto es que, como decíamos, igual que entró, salió, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que en ese momento, en esta zona del Valle de Trubia, ¿sí?, pues había muy pocos osos. Los osos prácticamente habían desaparecido. Uh-huh. Se veían algunos que entraban a las cerezas y a las avellanas en el otoño. Y entonces lo que se hizo fue, bueno, intentar, se la durmió para poder cogerla y verla clínicamente. Ahí se vio que tenía un problema de caquexia gravísimo, que estaba muy, muy delgada. Y entonces decidieron, bueno, volver a soltarla, pero soltarla con capacidad de controlarla, con un collar de estos vía satélite. Uh-huh. Y bueno, pues se la durmieron, le pusieron el collar y cuando se despierta, pues no la querían soltar en ese momento, querían dejarla en el cercado, sí, para que comiese y engordase un poquito y que estuviera tendida, pero el pobre bicho se vio, si tenía hambre, pues fue mayor el miedo a toda la gente que estaba allí y ante el asombro de todos volvió a saltar el cercado de dentro para afuera. Y pues allí se quitó el collar, uh-huh, como estaba tan delgada, el collar se conoce que no estaba muy apretado,
¿sí?,
se lo quitó y desapareció en la naturaleza. Y bueno, todos dábamos que si no pasaba algo, pues que se moriría porque estaba francamente mal, pero uh-huh, no se murió.
No se murió y lograsteis, como decíamos al inicio, ¿verdad?, que no fuera así, salvarla. ¿De qué forma? ¿Cómo pudisteis localizarla?
Bueno, nosotros la teníamos localizada, ¿sí?, porque teníamos unas colmenas en el monte. Uh-huh. Y era cuando empezaba el Zapas con las colmenas. Y bueno, habíamos comprado unas casas abandonadas en el monte. Y bueno, aquí no entran los osos, pusimos las colmenas dentro de la casa, en el corredor. Y nos dimos cuenta cuando llegamos allí que las colmenas estaban tiradas. Bueno, eso era posible. Y resulta que entraba, la casa estaba totalmente en ruinas, esa es la verdad. Entraba el oso por la puerta, se subía por las escaleras y llegaba al corredor y allí pues se comía las colmenas o tiraba las colmenas al suelo para que las crías la comiesen. Entonces esa osa la teníamos muy identificada y como sabíamos por dónde andaba, que bueno, esa osa tiene que comer, pero vamos, en esos días tiene que comer y alimentarse y coger peso a través de proteína. Y le pusimos unas carroñas, que era el alimento más abundante en esos momentos. Uh-huh. Todavía pues no había esa prohibición de dejar las carroñas, que ahora ya se puede otra vez. Y entonces encontró una de las carroñas que pusimos, se vinculó a ella, la estuvo comiendo, engordó. Y bueno, tal es así que no solamente no murió, sino que estaba preñada y a la primavera siguiente apareció con sus pequeñitos.
¡Qué dándonos maravilla!
La sorpresa.
La mejor de las noticias. Roberto, en esta publicación que recordáis esta historia, esta aventura, este momento del año 2005, algo que a mí me llama la atención para que nos hagamos una idea es que acompañasteis a cazadores en sus batidas, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Con localizar a osos? ¿Con que no se disparara ningún ejemplar?
Bueno, de aquella era el comienzo, ¿sí?, de más, diríamos, más intensivo de la conservación de los osos y nosotros siempre tuvimos con los cazadores una muy buena relación. Uh-huh. Hicimos un proyecto con la antigua sociedad de Astur de Caza, que después lamentablemente desapareció, y lo que hacíamos eran actividades, y en el caso concreto del Valle de Trubia, pues se acompañaba a los cazadores, iba con ellos al monte. Los cazadores pues usaban los coches nuestros del FAPAS a lo mejor para subir a los puestos y de alguna manera pues aprendíamos también cómo era el tema de la caza, los riesgos que podía haber. Pues imagínate que un cazador pues ve moverse algo, dispara y no, sí, ha visto bien qué es. Y por un accidente, en vez de disparar a un jabalí, puede disparar a un oso. Uh-huh. Esas cosas han pasado ya varias veces con osos en la cordillera Cantábrica, sobre todo en la zona oriental, en Palencia. Y entonces se trabajaba con ellos para evitar estos riesgos y funcionó muy bien, había muy buena colaboración. Y bueno, hay gente del mundo ecologista que no quiere saber nada de la caza, pero bueno, la caza es una actividad social que hay que respetarla, ahí está, y nosotros siempre hemos tenido pues muy buena relación con los cazadores buenos y muy mala relación con los cazadores malos.
Claro, los furtivos.
con los furtivos. Sí, entonces, sí. Bueno, esto es conservar la naturaleza, ¿no? Y no ser unos dogmáticos, es decir, aquí hay que prohibirlo todo para que todo sea como a mí me gusta.
Uh-huh. ¿Sí? Roberto, volviendo a ese momento en el que la osa regresa con sus crías para finalizar la historia y que, bueno, pues también valoremos, ¿no?, cómo trabajáis, cómo cuidáis y mimáis a nuestra fauna. Gracias a Pacaitola aprendisteis algo, ¿no?, en torno a esos cachorros y de cómo hacer lo mejor posible para que tengan, bueno, pues supervivencia y larga vida, ¿no?
Sí, a ver, nosotros estuvimos varios años, bueno, ¿sí?, cuando se cogió a toda la Ipaca de pequeñinas, que eran unos peluchinos pequeñinos, preciosos, pero sí, que, bueno, lamentablemente habían matado a la madre. Sí. Pues nosotros las tuvimos hasta que ya eran un poco más grandes. Y teníamos la supervisión, diríamos, veterinaria, la hacía un veterinario del Zoo de Madrid, que cuando lo necesitábamos cogía el avión y venía a Llanes, a donde teníamos las osas, y bueno, pues las atendía. Y una cosa que aprendimos es que los osos en cautividad y en la naturaleza también tienen muchísima carga parasitaria. Y eso también lo vimos en las imágenes, en las fotografías con nuestras cámaras, cuando fotografiábamos crías pequeñitas, muy delgadas, que se le marcaban las costillas, y era efectivamente pues que tenían muchos parásitos, y esos parásitos no los dejan engordar y tiene mucho riesgo de morir. Con lo cual, cuando localizamos a la osa herida, que todavía se marcaba mucho, tenía la marca del lazo donde había quedado enganchado, pues dijimos, vamos a desparasitarlas a todas, a la mamá y a las niñas, porque de esa manera la supervivencia será mayor. Y ahí nos inventamos un sistema de meter unos bollos de pastelería con miel y con telmín, que es el antiparasitario, y que no se lo comiera todo la madre, que dejara algo para las crías. Y bueno, yo creo que funcionó porque todos salieron adelante. Y bueno, es el día de hoy que estábamos mirando el otro día y todavía hay descendientes de esa osa. Esa osa ya desapareció, posiblemente haya muerto de vieja, pero tenemos controladas, pues posiblemente lo que serán los nietos y nietas de esa osa que todavía viven en el valle de Trubia.
¡Qué bien! O sea, que siguen por ahí. Me imagino pues que si todo va bien, pues bueno, continúe esa saga familiar. Fascinante lo que nos cuentas, esa historia, y como decimos, pueden verla en detalle con imágenes que ha compartido FAPAS en su página web. Año 2005 nos hemos ido a una Asturias, bueno, diferente, ¿no? Como bien nos decías, escaseaban los ejemplares de osos en ese valle del Trubia tan próximo a Oviedo, y por suerte nos hacemos eco recientemente de noticias donde, bueno, pues una osa, un oso, no recuerdo ahora mismo el sexo, estaba en Caces alimentándose de miel, ¿no?
Bueno, la noticia esta un poco era alimentándose de una burrina.
Era una burrina. Sí, gracias, Roberto.
Es una noticia muy,
devorando,
muy alarmista,
sí.
muy llamativa.
Sí, sí, es verdad, correcto.
Lo que han fotografiado o han grabado en vídeo es algo absolutamente natural, que es el que los osos son muy carroñeros,
sí,
y cuando se encuentran una carroña, los restos de un animal que se ha muerto en el monte, pues lo comen. No sé, eso es casi tan normal como ir nosotros a la carnicería y comprar unas chuletas.
Sí,
bueno,
sí.
Es lo normal. No hemos matado a la vaca, bueno, pues el oso camina por el monte, se encuentra con los restos de un animal y los come, porque forma parte de su dieta el consumo de la carroña. Es muy importante. Así deja en paz a las colmenas y no mete las narices donde no debe.
Pues gracias por esa rectificación, tienes toda la razón. Me había confundido yo con otras noticias. Y es verdad que decía esto de la burrina que comentabas, y el término alarmista era devorando, ¿no?
Devorando.
Eso es.
Bueno, oye, yo cuando tengo fama llego a casa y
devoras,
te juro
también, ¿no?
que si cojo un bocadillo de chorizo, lo devoro. Pero vamos, no te puedes imaginar.
Tienes toda la razón. Cuando tenemos fama, ¿quién no devora? Roberto Ardasanti, gracias como siempre. Y gracias también por recordarnos esa bonita historia del 2005.
Un abrazo, Arancha.
Un abrazo. Minutinos para despedirnos. Vamos a invertir esos minutos, ese tiempo, en conectar con Alma Animal, en charlar un ratín con Marta García, es saber cómo se inicia este 2026 y también cómo se ha ido el 25. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero de todo, feliz año a todo el mundo. Que esperamos que todo el mundo tenga un buen inicio de 2026. Y como siempre, esperamos que haya mucha gente con ganas de adoptar un perrín y un gatín este año.
Pues sí, yo creo que compartimos ese deseo. Feliz año, por supuesto, Marta. Y compartimos el deseo de cambiar esa mentalidad, ¿no? Especialmente de poder llenar nuestra casa con ese amor tan, tan único que emanan tanto perros como gatos. ¿Habéis tenido muchas adopciones o solicitudes o peticiones en esta época?
No, tenemos la cosa muy, muy parada ahora mismo. Hubo un boom de adopciones de los gatitos cuando acabó la época y demás, y ahora no, está todo bastante parado. También es verdad que ahora mismo no tenemos a lo mejor perrinos nuevos que hayan llegado. Los que tenemos son los que, digamos, que están un poco más atascados, que ya llevan mucho tiempo con nosotros. Entonces, no, a ver si ahora con el año nuevo les damos un poco más de visibilidad a los perros y también a los gatinos.
Pues sí.
Que va haciendo falta. Pero no, está parado.
Está parado. Bueno, es una época así un poquito extraña, ¿eh? Con tanto mareo de festivos, de no, de regalos, de polvorones, ya sabes tú. Estamos todavía como con resaca. ¿Cuántos ejemplares ahora mismo forman parte de Alma Animal?
Pues tendremos ahora mismo unos 30 animales aproximadamente, ¿sí?, entre perros y gatos, sobre todo gatetes. La verdad es que tenemos uno ingresado, pero bueno, esperamos que queden un susto de principios de año. Y acabamos de coger ahora dos gatitos nuevos, chiquitinos, de estos que te dicen, es que tengo aquí unos gatinos que se están haciendo mayores y viven en la calle. Bueno, nada, cinco mesinos deben de tener.
Vaya.
Así que bueno, siguen llegando todavía si algún bebé despistado por ahí. Sí. E intentaremos, pues esos, que salgan los primeros, que bueno, así se acostumbran lo más rápido posible a una familia, que también es ideal. Que no pasen, que no estén ni nada de tiempo en la calle, pero tampoco en acogida, que estén en una familia definitiva, que eso es lo que más nos gusta.
Hombre,
a poder
claro,
ser.
Claro que sí, sería lo más propicio. Oye, esto es un poquito peculiar, ¿no? Pero es algo que ya estamos como acostumbrándonos a que haya gatitos pequeñines, cachorrines, en esta época, ¿no? Que quizás no es la que procede.
Ya, bueno, es verdad que, a ver, serán nacidos en agosto,
¿sí?,
más o menos, Bueno, nacieron en verano, lo que pasa es que fueron tardíos en salir de la calle, pero bueno, tienen pinta de que van a ser ronroneadores y que en cuanto les demos un poquito de jamón de york, una latita y eso, les vamos a engañar fácil.
Oye, si alguien quiere llevarse a esos peluchines felinos a su casa, que además recomendamos, bueno, pues si no tienen otros gatos, que adopten de dos en dos, porque es muy importante, ¿no?, para prevenir también problemas de salud mental y de comportamiento de los gatos. ¿Cómo pueden hacer, Marta?
Bueno, pues tenemos las redes sociales, que es con lo que trabajamos siempre. Nos pueden buscar poniendo Asociación Alma Animal Asturias, tanto en Instagram como en Facebook.
Así de fácil.
Y luego el correo, que es muy fácil, es almaanimalasturias@gmail.com.
almaanimalasturias@gmail.com.
Eso, nos mandan un email y ya les contestamos sobre la marcha.
Claro, ya les mandan fotos, les cuentan todo, no hay ningún problema, todo fácil. Oye,
eso va rápido.
Pues espero que el próximo día, Marta, me des buenas noticias, ¿vale? Con esos gatitos.
Venga, Arantxa, muchas gracias.
Un beso. Everything's new and everything's known and everything seems to be quite pure. The future's bright, but if you're looking back, there is a proper chance to find a cure. Nos despedimos por hoy. Ha llegado el momento, pues, de dar paso de nuevo a la información en RPA. Y mañana, a partir de las 6 de la tarde, tenemos pensado regresar con mucho más directo y con muchas más Asturias.